Bienvenido, estamos contentos, es viernes, che. Es viernes, bienvenidos, estamos, a darme una señal.
Estamos los dos de escocés. Usted
sí,
y yo.
Sí.
Estamos de escocés.
Mira vos, yo no me había dado cuenta.
Ay, yo me acabo de dar cuenta.
Las cosas que uno. A ver, Pepino.
Pepino,
no, Pepino
vos
está.
¿Tiene camisa? Como... No.
Él no. Tiene el look casual de
ese. Ella también tiene unos colores.
Sí, es verdad, vos también tenés una camisa. ¿Camisa?
¿Escocesa?
¿Camiseta? ¿Camisa o camiseta?
Ay, escocesa también.
Muy linda también, muy linda.
Eso habla de que estamos a la moda.
Eso habla de que nos gusta el grunge.
También.
No son de franela, no. Piensa. Igual viene bien ahora uno de franela, con esto. Hoy
se
más
llama
tranquilo.
De tipo
de fieltro, fieltro.
¿Fieltro?
Sí, no sé. Bueno. Es más abrigada que la como que esta, ¿no?
Claro, estamos de festejo.
Sí, ¿por qué?
Cumpleaños Riquelme, cumpleaños Messi.
Bueno,
y
Messi
después
sí.
Tenemos dos efemérides no tan buenas, uh-huh. Un poco menos alegres, que es la muerte de Fangio.
Sí. 105 años tendrías.
Y papi. La muerte del Potro.
El Potro Rodrigo, ¿no? ¿Qué mañanita esa es? Madrugada, en realidad, cuando nos enteramos de la noticia del Potro Rodrigo. Realmente un ícono ineludible a la hora de hablar de lo que es el Cuarteto Cordobés.
Exacto.
Una gran historia, ¿no? El Cuarteto Cordobés, la Mona Jiménez, Trulalá, y después vino Rodrigo.
De Fangio se acordó Google.
¿Y Fangio?
Sí.
Sí, tuvo un doodle. ¿Viste que le dice doodle? Digamos, los homenajes o los jueguitos que te plantea a veces Google en su portada. En este caso, una imagen muy retro,
sí.
Muy linda.
En realidad, yo me expresé mal. Él murió un 17 de julio,
ajá.
Pero nació un 24 de julio.
Claro, hoy es el aniversario de su nacimiento.
Exactamente.
Tendría 105 años.
El famoso natalicio.
Exacto. Ahí también en diferentes portales empiezan a subir los videos, las entrevistas, bla, 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 bla. Hay un video en La Nación de Juan Manuel Fangio con Jack Brabham, que fue uno de los pilotos más importantes a nivel británico. Después vamos a estar hablando de lo británico, ¿no?
Bueno.
Que un temita importante. Temita, chiquitito, ¿no?
Y de un automovilista nos vamos a una movilera.
Exactamente, ¿eh? Porque va a volver ella, ¿eh?
Ella
va
vuelve,
volver.
Siempre
ella
vuelve. Vuelve.
Ella vendrá. Ajá, ella vendrá.
Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
Buenas tardes, querida Virginia, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo te va?
Bien, volviste.
He vuelto, el virus no podrá conmigo.
Vuelve, que sin ti la vida se me va.
La semana pasada gripe, y después un virus. Yo sé, cuando los médicos dicen que tenés un virus, para mí es que no tienen ni idea de lo que te está pasando y te mandan que tenés un virus.
Sí, suele pasar, ¿no?
Suele pasar, pero bueno, fiebre, así que tenía que hacer... cama, reposo y antitérmico.
Bueno.
Y bueno, de poquito fue bajando la fiebre y hoy ya estamos bien. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Bien?
Bien, tranquilos.
Genial. Festejando que hoy es viernes, celebrando eso.
Afortunadamente. Bueno, sí. Les cuento que estoy en el anexo de la Cámara de Diputados.
Ajá.
Porque en minutos nada más va a comenzar un homenaje a nuestra querida madre de Plaza de Mayo, que nos dejó hace un mes, nada más. Adelina de Mati de Alaye, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, una luchadora, una investigadora. El hijo de Adelina, Esteban Alaye, fue secuestrado el 5 de mayo de 1977 en Ensenada. A partir de ese momento, unas horas después, cuando Adelina se enteró de que a Esteban se lo habían secuestrado, ella era docente en la escuela de 732. Empezó una maestra que no tenía ni idea de todo esto, y ahí empezó su lucha, que no cesó hasta hace un mes, y cesó porque ella, bueno, su cuerpo, su sangre, su enfermedad que tenía, ya le dijo: ya está, Adelina, hiciste todo lo que podías hacer y más, y ya es hora de que descanses. Pero la verdad es que fueron 39 años de incansable búsqueda, primero de su hijo Esteban, y luego, cuando ya se dio cuenta que su hijo ya no iba a volver, siguió buscando la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad se convirtió en una detective e hizo una investigación entre otras cosas que hizo, porque además sacaba fotos y era una fotógrafa increíble, hizo una investigación muy profunda y muy importante que comenzó antes de que comenzaran los juicios a la verdad, me parece a mí, la investigación que tuvo que ver con la participación directa de los policías médicos de la morgue, de la policía de la provincia de Buenos Aires, en la impunidad y el encubrimiento de los delitos cometidos durante la dictadura, con el tema de la falsificación de los libros de morgue y de los certificados de defunción, en donde no daban cuenta de las causas reales, de la muerte de los migrantes que llegaban, los que llegaban a esas morgues. Así que una investigadora incansable que tuvo muchos colaboradores, y uno de sus colaboradores está aquí a mi lado, es Ricardo Martínez, él es médico, y él trabajó mucho con Adelina en seguir clarificando y seguir entendiendo bien, sobre todo esos papeles médicos, y entender un poco lo que decían esos papeles para entender en qué se estaba mintiendo y en qué no. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Sí, bien decís, ¿no? Un mes hace que nos dejó un poquito, Adelina, un poquito. Lo máximo de ella está siempre con nosotros, siempre con nosotros. Qué rápido este mes pasó.
Sí, la verdad que sí. Qué triste que fue ese día. Yo decía hace un ratito en la otra frecuencia que ese día fue un día muy triste y todos llorábamos, pero ese llanto se mezclaba con una sonrisa, pero no de alegría, porque el momento era muy triste, sí. Era una alegría por Adelina en sí misma, porque ella transmitía esa alegría permanentemente.
Sí, sobre todo ustedes, los más jóvenes, lo percibían claramente, porque si algo Adelina tenía una pasión por estar con los jóvenes y por charlar con ellos. Era una gran conversadora, se sentía muy animada por estar con los muchachos en las escuelas, con los chicos, como una maestra jardinera, o con los jóvenes en las cárceles, en barrios, en unidades básicas, en centros populares, en comité, en todos lados estaba. Una persona con una sensibilidad social muy profunda, muy profunda, muy profunda.
Ricardo, cuéntame un poco de cómo fue trabajar con ella en lo que finalmente fue el libro La marca de la infamia.
Sí, La marca de la infamia, el libro es la culminación, la culminación en realidad es una palabra... digamos que no contempla la realidad, es una parte, digamos, del proceso de memoria, verdad y justicia, que esto implicó un esfuerzo colectivo, no solamente de Adelina. Esto comienza prácticamente cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, 79, donde hay un subtítulo del informe que habla de los 400 enterramientos clandestinos, dice, en el cementerio de La Plata. En realidad no fueron enterramientos clandestinos, fueron enterramientos que se hicieron en el marco de una legalidad ilegal. Es decir, la legalidad ilegal propiciada por un circuito nefasto que incluía a la morgue policial de la provincia de Buenos Aires, donde los médicos policiales de CAMS fueron una pieza indispensable para legalizar lo ilegal. ¿Cuál fue el proceso de la legalización de lo ilegal? Es decir, la persecución de disidentes políticos en forma masiva, que se produjo en el periodo 76-83, implicó el asesinato de muchísimos de ellos, en centros clandestinos, en operaciones en la calle, allanamiento de domicilios. Muchos de ellos, sus cuerpos fueron desaparecidos, como bien ustedes lo saben, en vuelos de la muerte, enterramientos clandestinos en los propios centros, quema de cadáveres, pero un procedimiento extendidísimo fue el de enterrarlos como NN en los cementerios oficiales. Para poder inhumarlos en cementerios oficiales era imprescindible certificados de defunción que estos médicos policías de CAMS extendían fraguando, como vos bien dijiste en el comienzo, las circunstancias de la muerte, fraguando, digamos, haciendo caso omiso a todas las circunstancias en que se habían producido esas muertes, y que solamente ponían como NN, los catalogaban como subversivos, escribían de su puño y letra subversivos, y todos ellos estaban casi siempre con un solo diagnóstico, era destrucción de masa encefálica por herida de arma de fuego, ignorando desde apremios ilegales, torturas, vejámenes, enormes marcas en sus cuerpos que estaban, que de alguna manera representaban el enorme sufrimiento que tuvieron antes de morir, o por ser secuestrados en campos de concentración o centros clandestinos, o por haber sido torturados en los mismos lugares donde eran detenidos, en comisaría, en el campo, en, bueno,
no se practicaban autopsias.
Hay una clara diferencia. ¿Qué ocurría con aquellas personas que eran muertes, en muertes violentas, pero no eran perseguidos políticos? Ahí se desplegaba toda la ciencia forense. Con los perseguidos políticos se ignoraba todo. Esos fueron los médicos policías de Camps.
Ella los nombró policías médicos, dijo, que trabajan en la policía. Son policías médicos de la dictadura.
Esa fue una muy feliz denominación, que en realidad se la debemos al doctor Schifrin. El doctor Schifrin, presidente de la Cámara Federal, en una de las entrevistas entrevista con uno de estos policías médicos, le dice: usted es más policía que médico, ¿no? Y el tipo se quedó duro.
¿Recuerda con quién?
No, en ese momento, con quién era. Le dijo así. Y ahí quedó...
Vir, lo perdemos. Perdemos la comunicación.
A ver, mover un poquito.
Dale.
¿Ahí me escuchás?
Ahí va.
Un poco mejor.
¿Ahí me escuchás mejor?
Ahora sí.
Vení, Ricardo, así terminamos. Y ya vamos cerrando. Cuando ella declaró en el juicio por los delitos cometidos en el centro clandestino La Cacha, que ella expuso toda esta investigación, luego se generó un revuelo en nuestra universidad.
Sí.
En relación a quien era el vicedecano de la Facultad de Medicina, Enrique Pérez Albizú, porque él era uno de los que estaba ahí, aparecía firmando.
Sí, como vos bien decís, parte de la investigación de Adelina, y que bueno, nosotros hemos colaborado con Karen Wittgenstein en esto, implicó también a los numerosos secuestrados en el centro clandestino de detención La Cacha, que le ocurrió, tuvieron el mismo destino aquellos que fueron asesinados, pasaron por la morgue policial. En ese caso, Adelina puso de manifiesto un listado grande de médicos que estaban implicados en estas maniobras. Pero lo que más sonó en la sala fue la sorpresa de que uno de los mencionados estaba en plena actividad y era nada más que una altísima autoridad de la Facultad de Medicina y la universidad local. Eso, por supuesto, podía haber sido con otro que también retumbara la sala diciendo, oh, ¿qué es esto? Sino, bueno, retumbó mucho porque en ese momento era quien era, ¿no? Uh-huh. Enrique Pérez Albizús.
Bueno, ¿cómo la vamos a recordar a Adelina?
Y,
¿cómo la recuerda usted?
Y bueno, podía haber sido mi madre. Ya diría, yo sería en este momento quizá un hermano mayor de Carlos. Carlos Esteban Alalle, el hijo de Adelina. En realidad, el motor de todo esto.
Sí.
Yo la recuerdo a Adelina mirando una foto de Carlos.
Gracias, Ricardo, ¿eh? Ricardo Martínez, él es médico y un colaborador cercanísimo de Adelina Alalle, sobre todo en los últimos años, la acompañó muchísimo, la ayudó a sistematizar toda esa información que tenía para que sea plasmada en el libro La Marca de la Infamia, que tiene una segunda edición. En la primera edición le decían el libro verde. Después tuvo una segunda edición porque se le pudieron anexar nuevos datos y nuevas informaciones. Porque, insisto, Adelina, desde el 5 de mayo de 1977, en que fue secuestrado Carlos Esteban Alalle en Ensenada por integrantes del BIM 3, desde ese momento hasta el día de su muerte no paró nunca de investigar. Nunca de investigar.
Mira.
Y de ir hasta el fondo con la verdad de todo. No pudo encontrar a su hijo, pero sí pudo develar toda esa trama de complicidades y de participación directa de, entre otros, los policías médicos de la morgue de la policía de la provincia de Buenos Aires, que funciona en el cementerio local. Hay mucha gente, esto está organizado por el diputado Miguel Funes, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Está citada Florencia Saintut, la concejala y también decana de la Facultad de Periodismo. Ya llegó el doctor Carlos Rosansky, el presidente del Tribunal Oral Federal número 1, con quien estuve hablando hace un ratito nada más, con los compañeros de la FM. También Julián Arzat, que acaba de llegar, él es el titular del programa Atajo del Ministerio Público Fiscal.
Sí.
Marta Húngaro, que es familiar de desaparecidos, ella es hermana de una de las víctimas de la denominada Noche de los Lápices. Rosana Merlos, de Suteba CTA, y también Elena Mariani, militante de derechos humanos. Todos ellos van a decir algunas palabras en homenaje a Delina. Hay un panel con fotos expuestas, fotos de Adelina y fotos sacadas por Adelina, porque ella, además de todo esto, le decían la madre fotógrafa, porque andaba desde aquellos primeros años con una cámara de fotos y registraba todo, registraba las marchas, registraba las reuniones, a todos los lugares a donde iba a tratar de buscar información, ella sacaba una foto y ha hecho un testimonio fotográfico sumamente importante de todos sus años de lucha. Y por supuesto tuvimos la oportunidad de hablar con Ricardo Martínez, que si hay alguien que la conocía bien y bien de cerca era él, y por eso no quería que nos perdiéramos su testimonio.
Bien, imagino, Virginia, bueno, lo notábamos un poco en el testimonio de Carlos Martínez, bueno,
emocionado.
Sí, emoción, y yo creo que es un sentimiento que embarga a todos a la hora de hablar de Adelina. Lo cierto es que, más allá de este homenaje, lo que implica y la enseñanza que tal vez nos deje algo como la desaparición física de Adelina es esto, ¿no? De que más allá de que algunos se hayan ido y que no estén más con nosotros, la lucha sí tiene que seguir presente, y me parece sumamente importante que desde lugares políticos como los de, bueno, en este caso en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, se lleva a cabo un evento de estas características, ¿no? Y que se mantenga viva la memoria.
Es exactamente así como vos lo decís, porque lo que nos deja Adelina es una gran enseñanza y un gran empuje, porque si ella, con la edad que tenía y con lo que le tocó vivir, no paró nunca y siguió y siguió y siguió y fue hasta el final en todo lo que se propuso, incluso hasta el final de sus días, ¿qué nos queda para nosotros sino seguir su ejemplo y tomar su energía y seguir para adelante? Y rescato esto que vos decís, que desde lugares políticos se reconozca y se homenajee a personas como Adelina, y que se hagan este tipo de actividades en lugares como este, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que le rinda un homenaje a una de sus hijas. Ella no era oriunda de La Plata, ella era de, para que me acuerde, Pergamino, me parece, no estoy segura, pero ella se vino, era bonaerense, ella vivía en otra ciudad, se vino con su esposo aquí, era una docente, con sus dos hijos, y aquí en la ciudad de La Plata, finalmente, por la tragedia que le tocó vivir, es donde desarrolló la mayor parte de su actividad y de su vida. Pero me parece que está muy bien que se homenajee a una hija de la provincia de Buenos Aires, que nos deja esta enseñanza enorme que todos debiéramos tratar de seguir y de imitar.
Bien, buenísimo, Virginia. Bueno, y la verdad que esperemos que la gente se acerque también, ¿no?, a esta iniciativa propuesta por la honorable Cámara de Diputados bonaerense, y que también, como decíamos recién, no mantenga viva la memoria.
Bueno. Sí, todavía está por empezar, todavía no empezó, así que si hay alguno escuchando y se quiere, sí, hacer un pique, es acá en 53, entre 8 y 9, es en el anexo. Uh-huh. Ni bien entran al anexo, en el primer piso, ahí hay un salón muy grande y ahí se está desarrollando, claro. Se va a comenzar en cualquier momento.
Que es el salón destinado, digamos, a todas las exposiciones, incluso fue el ciclo ahí de música, no me acuerdo el nombre que tenía ahora, pero bueno, también...
No sé.
También en su momento se realizaron...
El auditorio.
Sí, el auditorio, exactamente.
Ahí va.
Y bueno, se realizan un montón de actividades. Me acuerdo también de haber visto alguna exposición sobre Néstor Kirchner, que se había hecho hace un par de años también. Así que bueno, acérquense ahí. Es un lugar céntrico, no es difícil llegar, así que se pueden dar una vuelta y además conocerlo, ¿no?, el espacio.
Y aparte hay un montón de cosas para ver, ¿eh? Ya terminamos. Está el pañuelo de Adelina expuesto, están las fotos tomadas por ella y que le tomaron a ella, y también hay documentación expuestas en unas vitrinas de objetos que le pertenecieron o parte de la investigación que llevó adelante en lo que finalmente fue este libro, La Marca de la Infamia. Así que hay un montón de cosas para ver. Esta es la foto de Carlos Alalle, una de las primeras. El cartel que dice aquí desaparecido y todos los datos. Fotos de Carlos más joven, vestido con el guardapolvo de niño. Los, ¿cómo se llama esto? Los boletines. Bueno, es muy emotivo,
sí,
todo eso.
Así que, bueno, quedé hecha la invitación. Virginia, te mandamos un abrazo grande. Buen fin de semana. Nos encontramos la semana entrante. Dale.
Un abrazo, chicos.
Abrazo, Vir.
Virginia Lariucci, el móvil de Radio Universidad. De ahí vamos derecho al servicio informativo de nuestra emisora.